Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Hola, bendiciones a todos. Es un gozo poder estar una vez más con ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. Recordando que las redes sociales, usted puede buscarlo como Ministerio Armonía y ahí puede ver los podcasts que hemos realizado hasta el momento. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Transmitimos desde Santo Domingo y es un gozo poder una vez más compartir sobre un tema que nos apasiona. En este día nosotros vamos a continuar dando respuesta a la pregunta: ¿por qué es importante la apologética en el mundo actual? Hemos querido ir desarrollando cada aspecto, cada tendencia cultural, cada ideología de una manera bien amplia, con la finalidad de que podamos ser edificados por medio de este contenido. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre el tema la fe cristiana frente al relativismo moral, que de hecho le invitamos a ustedes a que lo puedan buscar y que puedan, el que no lo ha visto, el que no lo ha escuchado, pues pueda tener ese conocimiento que estuvimos conversando ahí. Y en el día de hoy, nosotros vamos a hablar bajo el tema, ateísmo y agnosticismo, desafío para la apologética cristiana. De eso vamos a estar hablando. Y a manera de introducir el podcast de hoy, decimos que en una era de creciente prejuicio hacia Dios, un prejuicio que es alimentado por los medios de comunicación, por las redes sociales, un prejuicio el cual se mercadea, del que se habla, porque sabemos que todas las ideologías y tendencias culturales de este mundo son contrarias a las verdades de Dios y al Dios a quien nosotros servimos. Y dentro de ese prejuicio existen filosofías materialistas, o más bien digamos que son creencias, aunque a ellos no les gusta que se le diga así, pero es la realidad, como el ateísmo y el agnosticismo. Cuando hablamos de ateísmo, etimológicamente esa palabra lo que significa es sin Dios. O sea, los ateos niegan la existencia de Dios. En el caso del agnosticismo, es una creencia que dice que el conocimiento de Dios, si existe Dios, si es que existe, el conocimiento sobre él es imposible conocer para los seres humanos. Estas dos creencias han ganado mucha popularidad en nuestras sociedades, lamentablemente, y vemos cómo hay muchos jóvenes, adolescentes, que hoy te dicen, ah, que yo soy ateo, yo soy agnóstico, pero cuando tú lo cuestionas sobre premisas que el ateo tiene y el agnóstico tiene, ni saben responder. Porque es como si fuera una especie de una moda a la que muchos se adhieren sin tener un conocimiento claro de cuáles son los postulados que sustentan sus creencias. Me gusta decir que estas creencias son prácticamente hermanas. Son prácticamente hermanas. O sea, yo he escuchado a ateos que dicen el agnóstico es un ateo cobarde, por ejemplo. O también he escuchado frases que dicen el agnóstico es un ateo en el closet. O sea, pero la verdad es que ambas postulan lo mismo a la hora de enfrentar a la fe cristiana. O sea, van de la mano, tienen los mismos postulados, tienen las mismas creencias, toman los mismos argumentos, o sea que estamos hablando de que para nosotros, en cuanto al enfrentamiento con nuestra fe y el desafío, es prácticamente lo mismo. quizás algunos aspectos de la hora de nosotros cuestionarlos a ellos puede cambiar en una y otra, pero es lo mismo. Para entrar, ¿verdad?, a algo que queremos que mostrarle y compartirles a ustedes en este podcast, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué dicen el ateísmo y el agnosticismo de nuestra fe? Ahí es que debemos de concentrarnos, porque obviamente ellos están en contra de toda religión, pero aquí no nos interesa hablar de otra religión, por usar el término, sino nos interesa hablar de nuestra fe, la fe cristiana. Como número uno, podemos decir que ellos cuestionan la existencia de Dios. Ambas, tanto el ateísmo como el agnosticismo, desafían la idea de un ser supremo, ya sea negándolo, que es lo que hace el ateísmo, o considerándolo inaccesible, que es lo que hace el agnosticismo, y al final usted ve que es la misma cosa. Entonces, ellos cuestionan. Para ellos no existe Dios. Otra de las maneras como ellos, de lo que ellos dicen sobre nuestra fe, y por ende son instrumentos argumentativos de ataque, es que rechazan la autoridad de las Escrituras. Ellos consideran que la Biblia es un mito más. Ellos ven la Biblia como algo parecido a un cómic. Pero en estos tiempos hay una especie de estrategia que están usando, donde ellos están usando la Biblia para atacarnos a nosotros los cristianos. Y que es una contradicción lógica total, porque van a partir siempre de un sesgo, y es de que Dios no existe. Eso se está dando mucho, que es algo que, discúlpenme el término, es ridículo, porque es obvio que cuando un ateo o un agnóstico utilice la Biblia, va a manipular los textos bíblicos, va a distorsionar el significado de la narrativa que traen los textos bíblicos y va a distorsionar la verdad. Porque parte de un sesgo fundamental, y es que Dios no existe. Y la Biblia es un libro que primariamente es teológico. Es un libro que parte de la existencia de Dios. Entonces, por eso es, y se lo hemos dicho incluso en debates a personas ateas que han querido usar la Biblia, de que obviamente la motivación es el ataque. No hay un interés de aprender nada, porque es querer usar algo que no tiene nada que ver con su creencia. Si ellos me hablan de historia, bueno, podemos hablar de historia. Si ellos nos hablan a nosotros de aspectos de ciencia, podemos hablar de aspectos de ciencia. Si nos hablan incluso hasta de filosofía, podemos hablar. Pero cuando ellos van a la teología, están entrando en un área que no les compete. Y eso se está dando. A veces quieren saber más de Biblia que nosotros. Entonces, por eso es que debemos de prepararnos para mostrar que obviamente no vale la pena escuchar a un ateo o un agnóstico cuando está hablando de la Biblia, porque su sesgo lo va a llevar y va a malinterpretar los textos bíblicos. Va a usar la Biblia de manera literalista no va a usar las herramientas de interpretación correcta, el método histórico gramatical, eso no lo va a usar. Entonces, vemos que rechazan las Escrituras. Por razones de tiempo no me voy a sumergir mucho ahí. Pudiera hablar más de eso, pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Ya les mencioné que cuestionan la existencia de Dios, que rechazan la autoridad de las Escrituras. Ponen un énfasis en la evidencia empírica. Insisten que las creencias deben basarse en pruebas tangibles y científicas, pero obviamente ellos no sustentan la suya con lo mismo, porque no hay forma que desde la ciencia se pueda demostrar el origen del universo, y ellos dan postulados sobre eso. No hay manera de que puedan postular desde la ciencia el origen de la vida, pero ellos hablan del origen de la vida. O sea, que realmente, aunque ellos se enfocan mucho en la evidencia empírica, ni ellos mismos sostienen eso, porque hay aspectos de su creencia donde ni siquiera la ciencia puede dar respuesta. Entonces, que eso es algo que muchos de estos jóvenes que entran a la moda del ateísmo y el agnosticismo no saben, porque creen, han tomado el cuento de que ser ateo es sinónimo de científico, o ser agnóstico es sinónimo de científico, y no es cierto. Otra cosa es que ellos critican los milagros, ven los milagros como fenómenos improbables o explicables o improbables o y que no son explicables por medios naturales. Dios, al ser espíritu y no estar limitado a la materia y que creó la materia, opera más allá de la ley natural. Eso yo no lo voy a entender nunca porque no creen en Dios. Los milagros son una expresión del poder de Dios. Los milagros son una evidencia de su soberanía y la capacidad que Dios tiene de intervenir en el mundo físico que él ha creado. De intervenir en el mundo físico que él ha creado de manera que trasciende la comprensión humana. O sea, ellos critican los milagros porque no creen en Dios. Si nosotros partimos de la premisa de que Dios existe, creemos en los milagros. El que parte de la premisa de que Dios no existe, pues obviamente no va a creer en los milagros, y eso se entiende. Para nosotros los milagros son reales porque el Dios que hizo con el poder de su palabra la creación, todo lo que vemos, que el hombre no le puso la mano, obviamente, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y sí puede hacer milagros. Cuestionan la moralidad basada en la fe cristiana. Ellos cuestionan, argumentan desde el prejuicio, obviamente, que la ética puede existir sin necesidad de una base religiosa. Aquí hemos explicado, no voy a abundar mucho ahí, pero en el pasado, en la semana pasada, explicamos por qué no puede haber fundamento para la moral desde una cosmovisión sin Dios. Eso es imposible. Y eso de que eso es una construcción social, también eso es un invento. O sea, a nosotros se nos ha puesto, Dios nos ha puesto una ley moral que se expresa a través de nuestra conciencia. Entonces, nosotros vemos ahí cómo la moralidad solamente puede tener un sustento lógico en un dador de la ley moral, y ese es Dios. También otro de los aspectos por donde ellos dicen en contra de nuestra fe es el escepticismo hacia la vida después de la muerte. Ellos creen que la vida del ser humano, hubo un ateo una vez que me dijo eso, hace muchos años, yo era adolescente, recuerdo, estaba en el colegio, y él me dijo, no, porque cuando uno se muere es como cuando un aparato que usa baterías, pilas, aquí decimos pilas, baterías, de repente la batería se acaba, y cuando se acabó la batería, ya. Así dicen ellos que pasa con las personas cuando mueren. Niegan conceptos como el cielo, el infierno o la resurrección. Obviamente es totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Ellos critican también el impacto histórico de la fe cristiana. Critican el impacto histórico que tiene la fe cristiana. Señalan, ellos dicen que los conflictos y abusos cometidos toman el aspecto de abusos, conflictos que se han cometido en nombre del cristianismo. Y es cierto que a lo largo de la historia, personas e instituciones, sobre todo muy vinculadas a aspectos políticos, han dicho representar a Jesús y han hecho actos que son contrarios totalmente a las enseñanzas del Jesús que supuestamente ellos utilizaron. O sea, sí eso se ha dado. Sí ha habido conflictos donde personas supuestamente cristianas, y digo supuestamente porque es esa forma como han utilizado la violencia en el pasado, para nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Que es una de las cosas que hemos defendido públicamente también. Cuando la gente dice, no, porque en nombre de Cristo, bueno, la gente. Pero cuando Cristo, yo lo que le digo a la gente es, cuando me dicen eso, y se lo digo a usted para que use esa estrategia, le pregunto, enséñame en la Biblia dónde Jesús mandó a que se hiciera ese crimen. No hay forma, porque son gente hablando en el nombre de Jesús, pero no es cierto que Cristo apoya esas cosas. Entonces, a lo largo de la historia esto ha pasado. Es importante recordarle a la gente de que el impacto del cristianismo al mundo ha sido sin precedente. Para bien. El impacto transformador, lo que nos ha hecho a nosotros civilización, han sido los principios y los mandamientos del cristianismo. O sea, hoy día existen hospitales públicos gracias al cristianismo. Hoy día existen universidades gracias al cristianismo. Hoy día existe la educación pública gracias al cristianismo. Hoy día existe la esclavitud es vista como algo abominable gracias al cristianismo. La defensa de los derechos humanos en sus orígenes está permeado por la cosmovisión cristiana. Las organizaciones que se creen, ese espíritu, esa motivación de crear organizaciones de ayuda a los necesitados es gracias al cristianismo. Y puedo decir muchísimas cosas más que quizás en un podcast, en otro que hagamos más adelante, me concentre en hablar solamente de eso, porque esos son argumentos que tenemos para defender nuestra fe. El foco de ellos para nada tiene que ver con Dios, por ende es un enfoque humanista. Promueven una visión centrada en el hombre, no en lo divino. El humanismo como tal es de origen, la filosofía del humanismo. Cuando usted escuche hay que ser humanista, eso no es un concepto del cristianismo, es un concepto de estas corrientes, sin Dios. O sea, un concepto bueno que podemos usar, eso es una actitud cristiana, eso sí podemos usar. Eso es algo de cristiano. Yo no estoy diciendo que el humanismo es malo en las cosas que hace, no. Sino que el concepto no es cristiano. El humanismo no es un concepto cristiano. Es un concepto filosófico que viene de corrientes ateas y de estas cosas que estamos hablando. Entonces, en esta parte final, vamos a entrar a cómo defendemos nuestra fe ante estas dos creencias materialistas. Voy a tratar de ser más breve, por razones de tiempo. La apologética cristiana, ofrece argumentos racionales, y eso hemos ido hablándolo en el transcurrir de los podcasts que hemos hecho hasta el momento. O sea, la apologética cristiana utiliza el razonamiento lógico para demostrar la existencia de Dios, por ejemplo, y la coherencia de la fe cristiana, presentando que nuestra fe es racional y no basada únicamente en las emociones. Por ejemplo, cuando uno mira el universo, estamos totalmente claros al día de hoy de que el universo tuvo un inicio. Eso nadie lo niega. O sea, la ciencia confirma eso. Entonces, nosotros decimos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por ende tiene una causa. ¿Y cuál es esa causa? Bueno, es Dios. Eso es el argumento Callan. Eso tiene que ver con el argumento Callan de la existencia de Dios, un argumento cosmológico que más adelante. Yo le digo mucho a ustedes, un paréntesis aquí. Más adelante lo veremos y todo eso. Eso es para que usted se quede conmigo y siga con este podcast, y tenga expectativa de cosas que verá más adelante. Así que le digo eso. Entonces, Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto incluye usar la mente para buscar y defender la verdad de Dios. No se nos apagó el razonamiento. Ya hemos hablado de ese tema. Entonces, nosotros para defender nuestra fe en contra de estas creencias materialistas, usamos argumentos científicos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la ciencia no le pertenece a ellos. Lo hemos dicho aquí. La ciencia es una virtud dada por Dios al hombre. ¿Y cuántos hombres de Dios no son científicos al día de hoy? Entonces, la apologética también presenta evidencia científica. Por ejemplo, el diseño inteligente, que después de eso hablaremos también más adelante, en la creación para mostrar la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, pues las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nos habla de que es lógico de que la creación haya venido de un ser inteligente. Tiene sentido. Entonces, otra cosa de cómo nos defendemos ante estas dos creencias, vuelvo y repito esa palabra, creencias, porque eso es lo que son, filosofía materialista, ateísmo y agnosticismo, que son tan comunes hoy, nosotros defendemos la veracidad de la fe cristiana. La apologética defiende las doctrinas cristianas como verdades como verdaderas y como confiables, basándonos en pruebas. Por ejemplo, la resurrección. La resurrección de Cristo, si entendemos que Jesús fue una persona que existió, debemos de también entender que lo que él dijo de que resucitaría sucedió porque al día de hoy su cuerpo no ha aparecido jamás y la tumba sigue vacía. Hay un concepto que se usa mucho y que lo usa mucho, se debate incluso de eso, que ateos, agnósticos, a veces debaten con cristianos, el tema del Jesús histórico, porque hay ateos y hay agnósticos que sí creen en el Jesús histórico. Y entonces hacen la diferenciación del Jesús histórico y el Jesús de la fe. Entonces, en los debates que uno ve de eso, porque hay ateos y agnósticos que son más radicales y dicen que Jesús no existió, pero eso muestra, no muestra academia, como dijo Voltaire en el siglo XVIII, muestra más ignorancia. O sea, negar la existencia de Jesús es una ignorancia mayúscula, porque hay demasiado argumento en la historia que muestran que Jesús existió. Ahora bien, muchos lo que hacen es que dividen esto. Particularmente yo no uso ese término. Ni que Jesús histórico y el Jesús de la fe. Jesús y punto. Porque quien se inventó eso del Jesús histórico y el Jesús de la fe fue precisamente en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, donde Voltaire vivió también, y fue aquel hombre llamado Hermann Reimarus, quien era un filósofo alemán, que cuestionó la narrativa tradicional sobre Jesús y propuso que los evangelios reflejaban más la creencia de los primeros cristianos que los hechos históricos. Entonces, hay ateos que te dicen, vamos a debatir. Yo creo en el Jesús histórico, tú en el Jesús de la fe. Yo no debato eso. Para mí no existe tal división, no existe. Para mí es Jesús y punto. Jesús estuvo en la historia y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no caiga en ese gancho. No sé si en Chile se utiliza esa palabra, pero no caiga en eso, en esa estrategia de decir, que el Jesús de la fe es el mío y el Jesús histórico es tuyo. No, no. Jesús fue alguien histórico, el Hijo de Dios fue una persona histórica porque vino al mundo hace 2000 años y la historia ha revelado de que existió. Y ya para ir terminando, para ir concluyendo, defendemos nuestra fe en contra del ateísmo, porque, y ya siendo como una síntesis, y tomando a cada uno por separado, dirigido a los ateos, la apologética busca refutar la postura del ateísmo, defendiendo que la negación de Dios no puede explicar nuestros orígenes. No puede. Si sacamos a Dios de la ecuación, no hay manera de explicar nuestros orígenes de una manera sensata. Ni tampoco hay manera de poder entender el propósito de la vida humana si sacamos a Dios. No hay manera. Si sacamos a Dios de la ecuación, no hay forma de entender cuál es el propósito de nosotros estar aquí. No hay manera. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Al final, el ateo no cree, no por evidencia, sino por necedad, porque no quiere. El aceptar la existencia de Dios es entender que se va a tener que someter a él, y él entiende que su vida es mejor sin Dios, lo cual es errado totalmente. Nuestra vida encuentra la verdadera libertad, está en conocer a Dios. El verdadero gozo, la verdadera plenitud de nuestra existencia está en el Señor. Y dirigido a los agnósticos, la apologética también se dirige a los agnósticos mostrando que, aunque la existencia de Dios no puede ser probada científicamente o de manera empírica, hay evidencia suficiente para creer en la hay evidencias para creer en su existencia y en que ese Dios sí puede ser conocido. Porque recuerde que el agnosticismo tiene que ver con decir que es inaccesible conocerle. Mentira. Voy a dar un par de versículos aquí. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto habla de que Dios se revela a quienes les buscan sinceramente. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:7? Si me conocen, también al Padre conocerán. Claro que Dios se puede conocer. Hay un medio que Dios ha decidido darse a conocer, y ese medio es Jesús. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesús. Por medio a Jesús sí podemos, y no nada más conocerlo, sino tener la relación más íntima que pudiéramos tener. Por ejemplo, yo soy casado y tengo dos hijos. La relación con Dios es mucho más cercana que la que yo tengo con un ser que amo tanto como mi esposa y otros dos chiquiticos que son mis hijos. ¿Por qué? porque con Dios yo estoy en todo momento y en todo lugar. Con mi familia no puedo. Entonces, eso es importante entenderlo. Y por último, quiero cerrar diciendo que la defensa de la fe, la apologética, fortalece nuestra propia fe. O sea, la verdad es que esto de entender la doctrina de la defensa de la fe, en el plano personal, ha sido una de las bendiciones más grandes que me ha pasado. Porque me ha hecho, o sea, mi fe ha sido más fuerte a partir de que Dios me movió a entender la doctrina de la defensa de la fe. Así que nada, pudiera hablar más cosas, pero no puedo. La próxima semana nosotros vamos a seguir respondiendo la pregunta: ¿por qué es importante la apologética en el mundo actual? Vamos a seguir con eso, detallando cada cosa. Así que les motivamos a que usted pueda buscar los otros si no lo ha visto, a través de Ministerio Armonía, sus redes sociales. Y para mí fue un placer compartir con ustedes. Y este ha sido nuestro podcast, Defendiendo mi Fe con Valentía. Bendiciones, hasta la próxima.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.